because it was earned, man. Nothing in this league is free. Nothing to give. You can't just roll your helmet out there and play.
Saquon Barkley across midfield, down the sideline.
Blazing speed. Tyreek Hill electrified.
Intercepted. Picked up by Von Miller.
The dynasty continues.
Bienvenidos, amigos, al podcast de Yarda a Yarda. Hemos regresado de las mismísimos fuegos del infierno y hemos salido victoriosos para empezar una temporada más de podcast de la NFL. Hoy, 27 de julio, ya por la tarde, con mi amigo Omar Díaz. Yo sé que ya lo conocen, ya sé que ese señor es más famoso que todos nosotros juntos. Aficionado a los Miami Dolphins y muy feliz porque Tua es su quarterback número uno, podríamos decir. Me atrevo a decir que esta temporada 2021 pinta para ser una de las mejores temporadas de la historia. Un partido más, divas por aquí, divas por allá. Antonio Brown ganando Super Bowls hace unos pocos meses. ¿Qué más le podemos pedir a la NFL? Omar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno que estamos aquí platicando.
Gracias, Eduardo. Un gusto saludarte también. Ya hacía falta. Esperemos que sea el primero ya en lo que arranca la temporada, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Y pues sí, feliz porque ya que creo que en una semana o dos semanas es el primer partido, entonces ya terminamos con la sequía prácticamente.
Exacto, ya se acabaron los días, las semanas donde nada más podíamos ver si acaso el golf o si acaso la Liga MX para los gustosos del soccer, pero hasta el Cruz Azul ganó un título, por ahí me avisaron. La NFL está de regreso, es cuestión de menos de 8 días para que empiece la liga. Ya se viene ese partido de pretemporada en el Hall of Fame, los Dallas Cowboys en contra de los Pittsburgh Steelers. Un partido que nada más es de trámite para que los suplentes y los suplentes de los suplentes se den a conocer y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero vamos a platicar de 3 temas muy importantes, vamos a irlos numerando. El más importante del día, amanecimos todos con la sorpresa y con la noticia. Más bien, vamos a platicar. El viernes nos dormimos todos con que Aaron Rodgers se retiraba el lunes. Era un rumorcito que andaba por ahí en las redes. Algo que hasta las casas de apuestas decían que no, es que saben qué, olvídense, Jordan Love es el futuro, ¿no? Bla, 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 bla. Ok, entonces pasó el sábado, pasó el domingo, y el día lunes, oh sorpresa, Aaron Rodgers a las 7 de la mañana se presenta en las instalaciones de los Green Bay Packers y se presenta a platicar con sus amigos, listo para entrenar el día de mañana. Sorpresa, Aaron Rodgers está de regreso. Una novela muy interesante que se dio durante todo el offseason. Qué bueno que nos dio tema de conversación, porque bien que nos tuvo entretenidos a todos los medios de comunicación, a todas las páginas de noticias de NFL, nos tuvo ahí entretenidos, unos haciendo ridículo más que otros, pero todos platicando lo mismo, ¿no? Vendiendo humo, le digo yo al señor Adam Schefter. Omar, Aaron Rodgers, ¿qué actitud tomó este señor respecto del equipo? ¿Se le tiene que dar todo lo que pida o hay que, no sé, plantarnos en nuestros pantalones y no darle todo el mundo a este señor Rodgers?
Pues mira, hoy en día estamos en una situación, yo creo que crítica y sin precedentes en los deportes y en especial en la NFL, creo yo, porque de los deportes, de los 4 deportes grandes en Estados Unidos, pues es el que genera más dinero. Me parece que estamos en una situación en la que si no se toman bien las cosas, si los dueños no toman cartas en el asunto, se va a hacer un descontrol total porque pues los jugadores cada vez quieren, digo, yo sé que son el espectáculo ellos y pues tienen que ver por sus intereses, pero también los dueños no pueden ceder al 100% porque si no, cada jugador va a pedir cosas siempre cada temporada y nunca se va a llegar a ningún acuerdo. Lo de Aaron Rodgers, pues me parece que sí, en parte sí tiene razón porque pues le ha faltado al equipo ciertas armas, pero también yo creo desde un punto de vista neutral porque pues no soy aficionado de Green Bay. Me parece que en realidad el equipo no ha estado mal en estas recientes temporadas. Le ha faltado algo, pero pues no es como que no se le ha dado el apoyo suficiente o que no se le ha apoyado nada más bien a Rodgers. Si bien la defensa pues falló, me parece que tiene piezas importantes tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y la actitud de Rodgers me parece que fue un poco más allá de lo que yo hubiera deseado como aficionado, si fuera aficionado de Green Bay. Me parece que el hacer público el que no estás contento, el que estoy ofendido, ya veré si juego con ustedes o no, me parece que sí fue un poco más allá. Al final termina entrando a las instalaciones del equipo y obviamente al tenerlo, pues Green Bay es un equipo contendiente en la conferencia americana y como lo habíamos comentado un poco fuera de, pues, del podcast, me parece que esto es una solución a corto plazo porque no creo que Green Bay y Rodgers terminen o estén juntos más de un año.
Diablos, más de un año los Packers y Aaron Rodgers. Fuertes declaraciones, yo igual opino lo mismo, pero hay que ver qué es lo que está pasando con Rodgers, ¿no? El problema, bien, yo les puedo decir, soy aficionado a los Green Bay Packers y además que me encanta meterme en el chisme muchísimo con lo que pasa en las franquicias. Aaron Rodgers no está contento con lo que es la filosofía del equipo. O sea, el equipo en general ha sido un buen equipo. Oye, no puedes, un aficionado no se puede quejar de que su equipo llegue dos veces seguidas a la final de conferencia con 26 victorias en dos temporadas. No puede haber quejas por parte de los aficionados. Pero yo creo que sí hay problemas cuando, como aficionados, empiezas a exigirle al equipo que mantengan a Rodgers o que lo dejen ir. Si vieras, Omar, te voy a mandar capturas de pantalla de cómo diablos los que son las redes sociales de los aficionados de los Packers, el Facebook, el Twitter, ni se diga, no manches, o sea, estos cuates decían, dejen ir a Rodgers, tenemos a Jordan Love es el futuro de la franquicia y bla, 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 o cosas así que no tienen sentido, ¿no? O sea, Jordan Love, yo creo que es el menos culpable de todos y el que más peso le estaban poniendo encima.
Así es, sí.
Sí, o sea, no manchen, dejen al pobre muchacho en paz. Él llegó aquí a desarrollo de unos 2 años y déjenlo en paz, ¿no? Aquí los únicos culpables son los general manager, el director deportivo, los jefes del equipo prácticamente y Aaron Rodgers y su falta de, digamos, compromiso, diría yo, de que si tienes un contrato firmado, pues respeta tu contrato, ¿no? Respeta tu contrato y además que no es un mal contrato, ¿no?
Así es, sí, no es un mal contrato, como dices, de hecho creo que es uno de los mejores, o era uno de sus mejores en su momento, uno de los mejores contratos. Y sí, lo que comentas, me parece que más que nada es el tacto, la forma, o como dirían por ahí, que no fueron las formas. Más que nada es esa la situación con Aaron Rodgers y Green Bay.
Sí, la verdad que, y regresando a lo que comentas, que es muy acertado, de que yo me puse a pensar así ya en mis momentos amplios de pensamiento, ¿cómo es que Green Bay Packers, la franquicia en general, tenía un reto enorme ante lo que está pasando con Rodgers? Porque el problema empezó desde las finales del Super Bowl en febrero, cuando Rodgers dijo, no, es que no sé si voy a seguir jugando con los Packers el próximo año, bla, 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 bla. Ahí empezó todo los dimes y diretes de cómo es que Green Bay no aflojó el paso un poco y como aunando o apoyándose en toda la NFL, porque los otros 31 equipos de la NFL los estaban viendo y sabían que si los Packers soltaban o aflojaban un poco con Rodgers, no, hombre, olvídate, o sea, iba a ser al rato un Patrick Mahomes que, ¿sabes qué? Yo quiero esto, o iba a ser después un Josh Allen cuando firme su contrato multimillonario, o este señor de Baltimore, Lamar Jackson, iban a hacer lo que quisieran los jugadores. Entonces, aquí no es de dinero. Aquí no es de que jugadores quieres que jueguen, no. Aquí era una cuestión de poder. Es lo que estaba pasando con los Green Bay Packers. Están peleando por el poder para ver quién tiene más poder entre todos. Y hasta ahorita Aaron Rodgers ya pidió a Randall Cobb. Ya le trajeron a Randall Cobb. Es un hecho. Mañana yo creo que se oficializa. Pero ya es un hecho. ¿Y qué es lo que sigue? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que tú ves por parte de Aaron Rodgers?
Sí, como comentas, me parece que me dijiste algo muy importante. Green Bay estaba, pues digamos, ahí sobre la lupa en qué iba a hacer con Aaron Rodgers. Y tanto así que si hacías un movimiento mal, pues todos los demás equipos iban a tener ese antecedente. Y como dices, se iba a hacer un disparate después en cuanto a los contratos próximos que vienen, que van a ser monstruosos, estoy seguro. Cada año van a ser peor los contratos. Y en cuanto a Green Bay, sí, estoy de acuerdo en que Randall Cobb fue solicitud de Aaron Rodgers y me parece que todavía Rodgers debe estar solicitando algún otro receptor porque es principalmente lo que todos sabemos que públicamente Green Bay necesitaba en el draft y que no acudieron por ellos. Me parece que es apuntalar un poco la ofensiva para tener contento a Rodgers y ver si así esta temporada, que me parece que son contendientes en la Nacional, pero ahí tienen que pelear tanto con Tampa como, y creo que también con San Francisco, que estando completo, pues va a ser peligroso.
Y sí, y hablando de San Francisco, ya hoy el head coach dijo que Jimmy G es el quarterback 1, por lo que vieron hoy, y es obvio, o sea, Jimmy G, aparte que cuesta mucho dinero, pues es el quarterback 1 del equipo. Pero sí, hablando ya, moviéndonos un poco de lo que es Green Bay Packers y el señor Aaron Rodgers, Randall Cobb parece que va a regresar al equipo. Yo creo que mañana lo oficializan. Vamos a ver qué es lo que pasa. es una buena adición para el equipo. Existen dos partes en esta historia. Randall Cobb lo dejaron ir a los Packers. ¿Por qué? Porque era mucho dinero lo que había que pagarle. Los Packers no es un equipo que pague mucho dinero a muchos jugadores. Le pagan a unos cuantos mucho dinero. Y ya, hasta ahí. Entonces Randall Cobb ya quería mucho dinero y hubo allí problemas de entendimiento. Entonces me lo mandaron al carajo. Y entonces en este momento parece que van a arreglar que venga muy barato por parte de Houston. Van a reestructurar contratos, bla, 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 bla. Packers va a absorber una cantidad de dinero ahí y todo bien. Entonces, Randall Cobb, yo creo que es un buen receptor slot, un receptor 3, inclusive que podría llegar a subir. Packers tiene buenos fundamentos, tienen obviamente a Davante Adams, tienen a Lazard, tienen a Tonyan, MBS, Quanimoson Brown, y agregas a una persona como Randall Cobb y uno más que debe de venir por ahí, ¿no? Unos dicen que es Jordy Nelson, pero no, señores, no sueñen con Jordy Nelson, no va a regresar. Olvídenlo, ese señor ya está cazando pavos reales ahí en Kansas, entonces no sueñen con él, ¿no? Entonces pasamos a otro temita ahí más interesante que me sorprendió muchísimo a mí y yo creo que a los aficionados de los Dolphins los ha de haber sorprendido todavía más. Un señor de apellido Howard, que es un excelente defensivo, sí, ese es, yo creo que para mí el 2 o el 3 en su posición, Xavier Howard es el nombre, anunció y puso en sus Instagram, en sus redes sociales, que ya estuvo chole con el equipo, que no se logran un entendimiento, pero qué mejor que el señor Omar para explicarnos qué es lo que está pasando.
Sí, como comentas, hoy en la mañana estábamos con la noticia de que Howard se presentaba a los entrenamientos y la gente de Miami pensaba que era una buena señal. Sin embargo, hoy por la tarde, por eso de las casi 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, publicó en su Instagram un comunicado en el que explicaba que por más que él intentó y su agente negociar con el equipo en tener más dinero garantizado de su contrato, porque hay que recordar que Howard firmó un contrato millonario en el 2018 con los Delfines. A él le molestó mucho que Byron Jones llegara al equipo un año después y tuviera un mejor contrato que él. Es por eso la molestia, buscó un mejor contrato, la directiva se negó y él está argumentando que se siente menospreciado y no se siente valorado por la institución y ha hecho público que quiere un cambio. Es un duro golpe para la defensa de Miami porque pues si pierdes al líder de intercepciones de la temporada pasada y a uno de los mejores esquineros, como comentas, de la liga, están ahí por ahí en el top 3, top 5 sin problema. Y la defensiva de Brian Flores se basa principalmente en los esquineros. Sin embargo, pues yo soy de la idea de que un jugador nunca puede ser más importante que un equipo. Y como él lo comentó, él firmó un contrato y ni siquiera estuvo totalmente enterado de lo que venía en las cláusulas. Y digo, cuando firmas algo sin saber qué estás firmando, pues ya es responsabilidad tuya también. Y además Miami también se enfrentaba a una situación que iba a provocar un precedente. Si Miami modificaba el contrato de Howard un año después de haberlo firmado, también iba a provocar que después cualquier jugador exigiera lo mismo en los otros equipos y se iba a hacer un disparate en la NFL. Me parece que,
exacto,
que no es la situación que obviamente se hubiera gustado. Si desde un principio la directiva sabía que no iba a renegociar el contrato, me parece que pudieron haber buscado un cambio por Howard antes de que él lo hiciera público. Ahora los otros equipos saben que pues lo van a cambiar y pues tienen ahí un arma contra Miami de saber que ya lo tienen que cambiar porque sí. Y no van a poder obtener algo mejor que pudieron haber obtenido antes.
Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, tuvo este señor Howard, la verdad que es buenísimo, tuvo su mejor temporada en el año pasado con 10 intercepciones y pues la verdad que es impresionante lo que él está logrando, ¿no? O sea, vamos a ver cómo es que este señor, ¿con quién acabaría? O sea, ¿quién tiene tanto dinero para poder darle? Porque obviamente lo que busca es mucho dinero. Y sí, ocupa un contrato grande. Hay que ver cómo funcionan ahí las cláusulas de rescisión, los contratos, los dineros, los trades. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero un equipo que yo veo contendiente para que se lo queden con él, y no sé si pase, pero yo creo que los Cleveland Browns serían un equipo que podrían llegar a verlo y que ocupan a un jugador de ese tipo y además que cumple como con el fit del equipo, ¿no? O sea, todos son así de igual de agresivos, igual de imponentes. Son muy buenos en eso, en lo que hacen. Entonces, sí, va a ser interesante dónde termina este señor. Pero, ¿quién llegaría ahí para suplirlo, Mar? ¿Quién es el suplente de este cuate?
Pues Miami ahorita tiene como 10 esquineros, creo, en el roster. Ha conseguido bastantes. ¿cómo se dice? El suplente directo sería el novato que agarraron el año pasado de Auburn, que no se vio bien en la temporada pasada. Sí. Noah Igningboye, no recuerdo bien el apellido, está impronunciable, la verdad.
Sí.
Pero sí, él sería el sustituto directo, que cuando entró la temporada pasada, la verdad, sufrió mucho. No se vio como material de primera ronda, hay que irlo trabajando. Y otro equipo que podría hacer un cambio, y por ahí se ha visto, incluso desde antes de que Howard lo hiciera público, los Cardenales de Arizona. Bueno, sí. Chandler Jones busca un cambio, entonces ahí podría hacer un cambio Miami, Chandler Jones por Xavier Howard. Me parece que ahí haría sentido.
Sí.
Y lo otro que estuve escuchando también, digo que eso está ya en cuanto al otro tema que vamos a hablar, pero parece que podría ser una locura, pero podría darse el hecho de que Miami intentara cambiar a Howard y a Tua Tagovailoa por Deshaun Watson con los Tejanos.
Oh, diablo. Bueno, les mando a Tua y a Howard para que manden a Watson, ¿no? O sea, sería impresionante, ¿no? Y vamos a brincarnos ya de una vez. El señor Deshaun Watson, el quarterback de los Houston Texans, ¿qué diablos está pasando con él? Termina la temporada 2020, tiene un rendimiento, digamos, bueno, sí es la expresión, la palabra correcta, bueno, y empieza un carrusel de noticias complicadas en las que este señor está acusado, tiene ciertas acusaciones de que comete algunos delitos de abuso sexual, toqueteos impropios, cosas de ese tipo que no vamos a hablar de ellas porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Al momento este señor es inocente de lo que está haciendo, no es culpable, pero vamos a manejarlo con precaución. Este señor es un quarterback que también ya dijo que no quiere estar en Houston porque, pues, francamente, ¿quién diablos quiere permanecer en Houston? No es una ciudad muy divertida, que digamos. Hay algunos equipos que están llamando por él, pero después de que se percataron estas noticias, estos conflictos legales que tiene este señor, ¿quién se atrevería a contratarlo, a traer sus servicios, aunque fuera muy barato? Además que Houston ya dijo que quiere al menos 3 primeras rondas. ¿Quién diablos le daría 3 primeras rondas a un equipo por un jugador que de alguna u otra manera tiene problemas legales y que en cualquier momento lo pueden sacar del equipo porque ya está en la cárcel? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Tú qué harías, Omar? ¿Qué equipo crees que sería el primero en aventarse el ruedo? Los Raiders no, porque no tienen picks de primera ronda.
Sí, es una, como dices, los Tejanos tienen ahí una papa caliente y si no se apuran les va a explotar en la cara porque, pues sí, ya pidieron ellos una millonada, están locos al pedir 3 primeras rondas y también 2 jugadores de impacto inmediato quieren. Por un jugador que no sabemos si siquiera va a poder jugar la temporada, porque ok, supongamos que logra librar las 24 demandas civiles que tiene, nada más 24.
Nada más.
Supongamos que las logra librar, pero aunque las librara, la NFL, el comisionado, podría suspenderlo indefinidamente. Entonces sí, tú, exacto, como equipo, te arriesgas, haces el cambio por él, y puede ser que cambiaste 3, 4 jugadores por él y ni siquiera puedas utilizarlo. Sería, pues, algo, la verdad, sin precedentes. Entonces, los Tejanos tienen ahí, la verdad, una decisión muy importante que tendrían que apurarse desde mi punto de vista para tratar de conseguir algo, porque ellos, si Deshaun Watson es penalizado y ya no está en su institución, ellos van a salir ganando porque ya tendrían los 2, 3 jugadores del otro equipo. Exacto. Tienen que apresurarse. Y el equipo que podría arriesgarse, la verdad, no sé, lo veo muy complicado. Tendría el equipo que quiera llevárselo, la verdad, tiene que contratar muy buenos abogados porque Watson está metido en un gran problema.
Sí, eso es un problema grandísimo y esperemos que él sea, pues espero que sea inocente y si es culpable que pague lo que tenga que pagar, pero pues no lo sé, o sea, realmente no se me ocurre ni un solo equipo, tal vez Dallas Cowboys por el, no sé, o sea, ni te debe ser un general manager o un equipo que estuviera muy, con mucha locura para agarrarlo, porque sí es un talento generacional Watson. Definitivamente Watson es un jugador que es buenísimo, no hay muchos de como él, nomás que ha estado en equipo que es malísimo. Los Houston Texans han demostrado cuando estaba el señor Bill O'Brien, pues que eran malísimos, tanto así por la manera en la que dejaron ir a este señor Hopkins, entonces, o J.J. Watt. No hay que dejar de pensar en lo que Houston puede hacer con Watson. Watson cabe en cualquier esquema ofensivo en que lo pongas. Algunos aficionados de Miami, yo he visto aficionados, inclusive analistas del equipo, insiders, les gustaría ver un Watson en el equipo. ¿Tú crees que sea un buen fit? Lejos de todo lo que tiene lo legal como jugador, ¿crees que sea lo ideal mandar a tú a Houston y no sé, pelear ahí se... Porque ellos tienen las tres primeras rondas. Les sobra una.
Sí. Sí, como comentas, de hecho, en la cláusula de rescisión de Deshaun Watson con Houston, tiene él una cláusula en la que, en caso de ser cambiado, él elige a qué equipo se puede cambiar, a qué ciudad, y tiene ahí, creo que son 4 o 5 opciones, pero las únicas dos viables, digamos, por el capital de draft que está pidiendo Houston son tanto Miami como Filadelfia, que son, curiosamente, pues dos equipos que en realidad, pues sí tienen quarterback, pero no convence. Tanto Jalen Hurts como Tua Tagovailoa, pues el año pasado sí. No mostraron mucho. Uh-huh. Eso no significa también que Filadelfia y Miami deban arriesgarse a tomar la decisión Watson, pero como comentas, no. Watson cabe en cualquier sistema ofensivo, y en Miami, por ejemplo, Miami está dentro de los primeros 18 equipos, creo, según, para llevarse la conferencia americana, que no se la va a llevar, pero en las apuestas está en ese momio. Y con Deshaun Watson subiría todavía más. Yo creo que con Deshaun Watson incluso Miami podría ser contendiente a ganarle la división a los Bills, cosa que con Tua Tagovailoa no. Con Tua, Miami aspira a un comodín, suponiendo que Tua se muestre sí. Y juegue bien esta temporada, sí. Porque el calendario de Miami es complicado.
Súper difícil.
Entonces, sí, me parece que Watson sí cabría en Miami, y el cambio pues sería benéfico para Miami en el aspecto de que Brian Flores ha mostrado que no le tiembla la mano. No. Si Tua juega mal, lo manda a la banca, ya lo hemos visto. Entonces me parece que, de hecho, desde antes de que pasara todo este disparate de cosas con Watson, Miami era uno de los equipos más interesados en Deshaun Watson. Uh-huh. Y Flores pues viene de la escuela de Bill Belichick, que ha mostrado poder controlar a los jugadores con un historial negativo. Me parece que si un equipo de tanto Filadelfia como Miami podría hacerse de sus servicios y controlarlo, sería Miami con Brian Flores, pero aún así, como lo comentamos ya, pues es una granada, te puede explotar en la cara.
Exacto, no te puede explotar en la cara, te puede destruir la franquicia, porque te quedarías sin tres primeras rondas al menos. Si logras negociar, digamos que dos primeras rondas y al menos dos segundas rondas, entonces te quedarías sin capital de draft para los próximos 3-4 años. Comprometes tu futuro por un jugador que en cualquier segundo podría estar disfrutando del sol en alguna prisión estatal de Estados Unidos o federal. Entonces, sí, Deshaun Watson es un jugador muy bueno que le gustaría a cualquier equipo tener en sus líneas, pero tiene problemas que si cuando Antonio Brown tenía los problemas con los que se cargaba y aún carga, o sea, bien, regresemos al ejemplo con Antonio Brown, que Antonio Brown es un jugador conflictivo y tenía esos problemas legales de que cuando destruyó su casa, aventó unos sillones por la ventana de su cuarto, de su casa. Creo que también tiene algunos problemas legales del mismo índole del tipo de Watson. Y aún está jugando y ya ganó un Super Bowl. Entonces, aún hay unas acusaciones pendientes y ahí anda. Entonces, podría ser el caso que Watson juegue esta temporada y no le pase nada nunca y que sea inocente, bla, 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 o que sí sea culpable, pero ya jugó una temporada. De todos modos, compromete su futuro. Pero bueno, vamos a ver quién es el equipo que es el más valiente de todos y se enfrasca en esta batalla de que Watson vaya a su equipo. Y yo no creo que Watson termine jugando con Houston esta temporada, ¿eh? Yo la verdad no.
Sí, no, yo tampoco.
Yo no lo veo, o sea, realmente yo creo que alguien va a ir por él. Hay ahí dos equipos contendientes, Miami y los Philadelphia Eagles. No creo que sea Philadelphia, más bien Miami. Miami tiene todo lo que se necesita. Tiene como 100 primeras rondas disponibles para el draft y como otras 100 segundas rondas. Entonces tienen material y tienen buenos elementos a la ofensiva. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos señores, ¿no? Pero vamos a darle. Entonces, amigos, creo que estos son los tres temas con los que traíamos para presentarles en este podcast, este primer capítulo de la tercera temporada de la podcast de Yarda a Yarda. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Ya no faltan 100 días, ya no faltan 50 días, ya no faltan, no sé, casi 30 días para el inicio titular de la temporada, pero al menos ya hay NFL. Cada domingo, de aquí en adelante, después del 1 de agosto al otro domingo, va a haber NFL todos los domingos, y los lunes vamos a poder platicar, aunque sea de lo ridículo que fueron los partidos o aburridos que fueron los partidos en la pretemporada, ya vamos a poder platicar de lo que está pasando. Señor Omar, buenas noches. ¿Dónde te encontramos en tus redes sociales? Y por favor, dinos algún mensaje que despedir, algo que quieras decirle a los aficionados de Miami Dolphins para que duerman tranquilos.
Pues para que duerman tranquilos los aficionados de Miami, decirles que pues por Xavier Howard van a conseguir algo los Delfines, no se preocupen, no, no lo van a dejar ir sin conseguir nada a cambio, al menos. Entonces, por ese aspecto pueden estar tranquilos. Y de redes sociales, pues igual en Facebook me encuentran como Omar Díaz López. Y en Instagram con el mismo nombre también, ahí me pueden buscar.
Perfecto, perfecto, perfecto. La verdad que Howard, vente a los Packers. No, no es cierto, no nos alcanza, no tenemos ni siquiera dinero, ¿no? Andamos mendigando dólares. Hoy los Packers tuvieron que correr a Blake Bortles. Es una de las pérdidas más importantes.
Una gran
de
la pérdida, temporada. Me imagino.
Sí, no, la verdad que de las más grandes de toda la historia de los Packers. Un excelente quarterback. Ay, Dios mío, este señor Blake Bortles. Ya se hacía él en la carrera grande con Jordan Love. Pero bueno, señores, este es el podcast de Yarda Yarda. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter como @YardaYarda. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que la NFL está de regreso y muy buenas noches. Gracias. There's Beckham looking to throw. Wide.